sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me encanta.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Me gusta salir a manejar cuando llueve.
Voy a estar afuera por si necesitas.
¿Quién me contrató al juego para manejar un carro? No para hacer esto.
Pues me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer.
Ya me voy.
Por favor, déjeme, yo la llevo.
Un saludo a nuestros oyentes. Con saludos provenientes de la película La Sangre y la Lluvia, le damos la bienvenida al Colombian Dream en su tercera temporada. Hoy me encuentro con César Rodríguez, cineasta colombiano que se ha desenvuelto esencialmente en el área de la producción y con especial énfasis en la producción de campo y como jefe de producción. César, muchas gracias, hermano, por aceptar la invitación del Colombian Dream en su tercera temporada.
No, Oscar, delicioso estar acá con ustedes, hermano. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, César. Entonces, yo lo primero, César, como hacía manera como de presentación, es decir, que vos has trabajado en casi 30 proyectos, has estado activo desde los comienzos de los años 2000. Contame, César, cómo te vinculaste al universo del cine colombiano y contame un poquito así a grandes rasgos como la labor en que vos estás desenvuelto en la mayoría de los proyectos, que es la producción de campo. Contame un poquito de los dos asuntos, porfa.
Pues mira, Oscar, yo empecé como realmente como el primer acercamiento fue después de mis prácticas universitarias que fueron en el canal City TV. Y yo le había mostrado mi deseo a la directora de ese canal, a quien le agradezco mucho, que es Irina López, una gran amiga y como una gran gestora de todo esto, culpable de todo esto, pues le había manifestado mi deseo de hacer cine, que era lo que yo quería hacer. Y terminando mi temporada de prácticas, ella me presentó a Juan Pablo Félix, un gran director y amigo, con el que hice mi primer cortometraje en cine. Desde esa época, en ese mismo cortometraje que hice como 10 funciones pues al tiempo, que me tocó hacer asistencia a dirección, producción de campo, producción de arte, en el mismo cortometraje. Pues era una cosa muy pequeña y sin dinero, pero era como la oportunidad perfecta. Hice hasta de doble del actor del...
¿Doble del de riesgo?
Sí, me tocó, mejor dicho... No, hice de todo, y en ese gran corto, le llamo yo, conocí a los que hoy son mis grandes amigos y con los que empecé a hacer cine. Tuve la oportunidad de conocer al profe, pues, Jaime Osorio, que fue...
Sí,
como,
el mono Osorio.
El mono. Uh-huh. El mono me pegó un regaño un día y me dijo, porque yo quería ser director de fotografía, era mi ilusión. Y entonces me metí al cine como para empezar a vincularme, y hice este corto que te digo, y el mono un día en una reunión me dijo, deja la pendejada, que vos sos un productor, el berraco, ya, y se te quita ese hijo de madre idea de la cabeza y anda, puedes hacer producción. Y yo, bueno, si lo dice el papá de los papás, no hay nada que hacer, y le hice caso al mono y a Diana Camargo. En ese mismo corto conocí a Mauricio Vidal, grandes amigos que me empezaron a ayudar y a impulsar en esto. Y pues, Oscar, afortunadamente de ahí para adelante el sueño se hizo realidad y no he parado de hacer cine. Y ahí es lo que más amo. Pues,
sí, no, y que fue una gran escuela, así como vos lo contás, pues toda esa diversidad de oficios que te tocó como cubrir.
Obvio.
Y César, y la producción de campo, ¿cómo te inclinaste pues como por este oficio un tanto desconocido, pero tan necesario, tan imprescindible para que un rodaje tenga un buen comienzo, tenga un desarrollo dentro de los cánones normales y tenga pues como un arribo a buen puerto?
Pues mira, básicamente en este mismo corto que me tocó hacer tantas cosas, como te decía, el mono me vio moverme, me vio foguearme. El mono era productor de ese cortometraje y digamos que el que me dijo a mí como, usted lo que tiene es un potencial como productor, fue él, ¿me entiendes? Aunque yo, pues me lo dijo porque se dio cuenta que yo lo tenía, que lo estaba haciendo, lo estaba logrando, sin darme cuenta, digamos, no sin darme cuenta, sino sin estar enfocado y sin estar buscando eso, encontré el amor y la facilidad que estaba sintiendo por la producción.
Sí, claro.
Y así, como tú le dices, es como una una fórmula súper clara y súper fundamental para que un rodaje salga adelante, y sentí esa afinidad después de las frases de él, sentí como, y de darme cuenta de lo que estaba haciendo,
sí,
sentí esa afinidad por la producción y se convirtió en una pasión infinita, en una pasión el poder tener, digamos, como la razón de todo lo que está sucediendo en un rodaje, y poder estar vinculado a todo. Es la forma de estar vinculado a todos los cargos es desde la producción. La gente no lo lee así porque, digamos, que no es un cargo que le guste a muchos, ¿sabes? Es como una responsabilidad muy grande, pero así fue. Fue después de esa frase y fue después de un par de cortometrajes que me hice. A partir de ahí empecé a hacer solo cine, solo he hecho cine hasta ahora, y decidí vincularme en un solo camino, que fue la producción, y me di cuenta que estaba absolutamente enamorado de la producción, y así empecé a meterle el hombro. Además, sí, es como un campo bien guerrero, ¿no? Bien, que es un estilo que a mí me gusta, y es estar frenteando la candela, pues, sí, desde la antorcha.
Eso, no, y eso, y digamos que ese ha sido como tu sello personal, por el que te reconocen tus colegas y los directores con los que has trabajado, César. Ya después de estos trabajos así, más como de cogiendo como carretera, estuviste en otros proyectos como La Vida en Serio, Ni Te Cases Ni Te Embarques, Nochebuena y Muertos de Susto. Yo quería hacer como un especial énfasis en Muertos de Susto, dejar el trompetero y Ni Te Cases Ni Te Embarques. ¿Cómo fue tu paso por la factoría de Dago García? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son sus métodos de trabajo? ¿Y cómo que rescatarías de esa época en tu formación, César?
Pues mira, lo primero que rescato de Dago, mi agradecimiento profundo a él y a Iván, su hermano, es que mi primer largometraje rodado en la vida fue Muertos de Susto. Fue la primera vez que me enfrenté, digamos, a un monstruo verdadero, un crew de más de 80 personas, a un crew con, digamos, algo de inversión para, pues, como para rodar en la estructura real del cine. Fue la primera vez que tuve, digamos, un set grande a cargo como productor de campo, y conocí cómo funciona la estructura real, ¿no? Porque en los cortos uno es muy de amigos y es muy, todos hacemos de todo y todos nos apoyamos y somos poquitos. Esto no, esto era un despliegue donde me tocó empezar a diseñar esquemas de transporte, esquemas de alimentación, esquemas de rodaje, buscar locaciones, contratación de personal. Digamos que fue mi primera experiencia grande en el cine. La agradezco, pues, con el alma, porque también fue, la mayor ventaja de haber empezado con Dago es que es una estructura de producción absolutamente organizada.
Y que para su momento Dago era prácticamente el único que podía ofrecer como esas condiciones.
Pues Dago es el único que realmente hasta ahora, digamos, el único industrial del cine en el país es él. Digamos, es el único que se tiene la oportunidad y lo ha logrado con su esfuerzo de hacer 2 o 3 largometrajes al año, no como las demás casas productoras que, pues, toca a veces uno solo y trabajar todo un año para una sola producción. A Dago le admiro mucho eso. Obviamente, siempre hay sentimientos encontrados con respecto al concepto del cine que él hace y demás, pero creo que la mejor escuela para nosotros los cineastas de este país puede ser empezar allí, porque ellos ya tienen tan claro el esquema que ellos proponen, que es un esquema acertado desde la producción, es un esquema muy acertado para rodar, tienen unos tiempos súper organizados y súper, una contundencia, pues, en la forma de rodar, que logran sus productos, ¿me entiendes?
Sí, su cometido. Y ya después de estos trabajos, César, te encaraste a una producción que, digamos, que está como en las antípodas del esquema de producción, por ejemplo, de Dago, que fue La Sangre y la Lluvia, un proyecto que, como mencionaste ahora, no fue ni en uno ni en dos, sino que eso fue un proyecto de muchos años que Jorge luchó por sacar adelante y que finalmente lo pudo cuajar. Y me imagino la alegría ya después de verlo visto estrenado en Venecia, pues como todo lo que pasó después, pero antes quiero que me contés cómo fue tu labor de como productor de campo y jefe de producción en un rodaje, me imagino que durísimo, con las noches bogotanas, con frío, con, me imagino que con la lluvia, pues, barrios difíciles, porque el rodaje es en barrios difíciles. ¿Cómo fue esta experiencia, César, en este trabajo de un corte más independiente y ya con el cargo de jefe de producción, además del de productor de campo?
Pues mira, La Sangre y la Lluvia es una película a la que le debo un muchas cosas. Desde esa película empezó a nacer la propuesta personal mía de hacer esta preproducción social. Fue una película que me enseñó a enamorarme más de mi oficio. Fue mi segunda película como jefe de producción. Digamos que la primera había sido de otro estilo, pero en Las Ángeles de la Lluvia tuve la oportunidad de... Pues yo he tenido como una experiencia personal con la calle y eso me ha ayudado mucho, pero en Las Ángeles de la Lluvia fue como aplicar esos conocimientos personales y los conocimientos profesionales a unas condiciones muy difíciles de trabajo. Creo que ha sido de los rodajes más difíciles que he tenido. Es un rodaje donde yo en realidad dormía 2 horas al día, porque pues por la condición de jefe de producción y de productor de campo, pues tenía que estar obviamente en rodaje, rodando desde con el tiempo anticipado pues de los demás equipos. Rodábamos solo de noche y durante el día, que era mientras los demás vampiros del rodaje dormían, yo tenía que estar despierto, activo, moviendo los proveedores y como pues moviendo todo lo que solo se puede hacer de día, ¿sí?
Sí.
Todo este protocolo de oficina y de solicitudes a la policía, de solicitudes a los establecimientos, solicitudes a movilidad, nada de esto se puede hacer pues de noche y me tocaba hacerlo de día, entonces dormía 2 horas al día, pero nunca lo sentí, ¿me entiendes? La película tan hermosa y tan apasionante de rodar que siempre estuvimos al pie del cañón, tuve un gran equipo pues de amigos nuevos en esa época, pues en un rodaje, pero era muy bueno pues poderlos como guiar y enseñar y que además eran súper receptivos. Tenía también como la batuta y la guía de Johnny Hendrix, pues que era, ¿sabes? Como esos personajes que le enseñan a uno cosas sin ninguna pretensión, y uno de verdad está aprendiendo de personas como ellos día a día. Es otro de mis grandes maestros. Y La Sangre y la Lluvia, pues hablar de estar de noche, nuestro uniforme de rodaje era un impermeable porque los de producción todo el tiempo estábamos debajo de la lluvia mojándonos. Una película que era de noche y lloviendo todo el tiempo, entonces pues una de las mejores experiencias y una de las mejor formas de tirarse al campo, pues de enfrentarse al león.
Sí, y contame un poquito de los barrios donde rodaron, César, que eso es como una de las improntas pues como de esta película, que para nada es pues la Bogotá de postal o la Bogotá turística, sino que son los barrios más duros y a veces más difícil acceso, no solamente para las personas comunes y corrientes, sino llegar con cámaras, con equipos, con luces.
Fue una intervención dura. Por eso te digo, agradezco mucho que aprendí a hacer la preproducción social en esa justa película. Pues estamos hablando del barrio Santa Fe, que es un barrio, digamos, donde está como toda la prostitución bogotana y donde además hay negocios que se manejan bajo cuerda de microtráfico y demás. Fue una intervención que tuvimos, pues que tuve que hacer en un principio solo, llegando como a todos, buscando todos estos líderes negativos y positivos, presentándoles una propuesta de rodaje. Es un lugar donde no es tan fácil entrar con una cámara porque nadie quiere ser registrado, ¿me entiendes? Hay gente que tiene cosas que debe.
Sí, claro.
Que no le interesa para nada que se imagine rodando por ahí en una pantalla de 6x4 alrededor de toda Colombia y del mundo.
En el Festival de Venecia.
Claro, en el Festival de Venecia. Entonces fue obviamente un proceso arduo, largo, pero que digamos que la forma en cómo lo presentamos, la gente lo acogió muy bien y logramos llegar a acuerdos de horarios de rodaje, de lugares de rodaje. Yo tenía que presentar un cronograma entero a todos estos personajes, que además con mucho gusto nos recibieron, pararon pues también nos respetaron mucho la seguridad. Obviamente estuvimos acompañados pues por el ejército, porque esto no es una sola persona el que maneja, sino son varios. Algunos no estaban de acuerdo, otros sí. Pero fue increíble, ¿sabes? Fue increíble porque de un momento a otro yo caminaba por el Santa Fe y todos nos saludaban a todos. Y éramos amigos pues de todas las prostitutas y éramos amigos de... pues como de todos los dealers, y nos saludaban, ya sabían, ahí van los de La Sangre y la Lluvia, ya nos llamaban, ni siquiera hacían la película, sino por el nombre propio de la película. Se convirtió en un momento súper clave de la vida de la película, porque además nos ayudó a capturar la esencia, ¿sabes?
Uh-huh. Sí,
teníamos que movernos en esos barrios, teníamos que hablar de temas, además que si viste la peli, pues eran
claro.
temas que podían señalar a cualquiera, que cualquiera se podía sentir pues
sí,
aludido.
No, eso no, porque la película para nada pues es una historia solamente de amor, sino que ahonda pues en la delincuencia así de grandes ligas, como se dice.
Exacto, entonces nosotros lo que hicimos fue ser honestos y directos con las personas y decirle, mire, vamos a estar aquí, vamos a hablar de esto, díganos cómo lo podemos hacer, díganos de qué manera podemos ayudarles. Nosotros, obviamente, siempre la consigna ha sido, y para mí es un punto personal y es algo que yo presento así en todos los lugares, digamos, pesados que he entrado, y es, a nosotros no nos interesa ningún tipo de vacuna ni nada de esas cosas, díganos si se puede o si no. Es
sí,
un
sí,
proyecto
sí.
que quiere aportar a la comunidad de alguna u otra manera y necesitamos contar con su apoyo y estamos dando aviso. Obviamente, si ustedes nos dicen que no podemos, pues buscamos otro lugar.
Ajá.
Intentamos contar la historia, pero afortunadamente nos dijeron que inventó mucho la historia en general. O sea, el rodaje y lo que hay, lo que uno ya ve después en la película, es gracias a eso, que pudimos estar en los escenarios reales donde Jorge se imaginó este guión.
Sí, lo mismo que, digamos, el siguiente proyecto, no pues personal tuyo, sino así como de gran envergadura, que fue La Sociedad del Semáforo. Un rodaje en la calle, con ese tráfico bogotano infernal, con estos personajes díscolos que aparecen en la película.
No, imagínate.
¿Cómo fue esa experiencia, César, de estar desde, me imagino, desde el momento del casting, que fue la película, ya se conocía desde el momento del casting, hasta todo el contacto diario con todas estas almas díscolas? Por ahí Miller Castro, que fue el sonista, me contó que el primer día de rodaje se les llevaron una actriz la policía.
Sí.
¿Cómo lucharon ustedes con esos obstáculos? ¿Y cuál fue la satisfacción final, hombre César, de haber sacado esta película de este muchacho tan talentoso como es Rubén Mendoza?
No, pues imagínate, rodar una película de Rubén Mendoza y Daniel García es ya por sí es una experiencia absolutamente mágica y llena de amor. Esa es, digamos, que la característica principal de rodar con ellos. Ahorita tengo la oportunidad nuevamente de rodar con Jorge en Buenaventura, precisamente viajo hoy. Y mañana, y lo que viene es Rubén Mendoza otra vez. Digamos, son solo el hecho de llevar a... O sea, uno se sienta a leer un guión de Rubén, ¿sabes? Y se sienta a hablar con Dani, que es su productor, de cómo queremos apoyar esta historia, este tipo de historias realistas y a la vez también llenas de amor y mágicas y honestas. Y eso ya solo eso ya es una experiencia inmensa. Aparte de eso, uno lee ese guión y el proceso, la fórmula como rueda Rubén es como todos tenemos que saber de qué estamos hablando. Vámonos a la calle a ver cómo es que funciona esto. Vamos a conocer a estas personas y después de conocerlas miramos quién de ellos puede ser nuestro, puede estar en la película, puede participar como actor. Entonces ya te imaginarás que tuvimos como todo un proceso de conocer los semáforos, de ir a contabilizarlos, de caminar las calles, de irnos encontrando personas. El Fagua Medina, que fue quien encontró los personajes, como que vivía unas cosas, tú no sabes, o sea, todos estos protagonistas que encontramos, que después se convirtieron en nuestros amigos, a los que aún vemos hoy, todavía seguimos viéndolos por ahí en las calles y nos seguimos saludando, pues son experiencias únicas, ¿me entiendes? Nosotros una vez tuvimos, Rubén quería ver, había un personaje en esa época en Bogotá, que el tipo caminaba, corría pues, por las calles en la noche sin camiseta y con las manos entre las huevas, siempre, él era así, tipo sucio con las manos entre las huevas y tú lo veías sí. corriendo por todas las calles de Bogotá del centro, era un personaje bien especial y bautizamos a Fagua el Cazalocos porque Rubén lo quería en la película, quería este personaje en la película y empezamos todos un bloque de búsqueda por las noches, los de producción y el Fagua, buscando en las calles. Y de un momento a otro Fagua lo pilló trotando y se le pegó porque el tipo no hablaba. Y se le pegó a trotar detrás de este señor. Y trotó, no sé, casi durante una noche entera a poderlo cazar. Y hasta que por fin el tipo se dio y habló y dijo, bueno, sí, que está bien, pues quiero participar en la película. Sí. ¿Cómo es esto? Tal. Esto funciona así, funciona así. Nos tocaba reaccionar de una. Fagua llamó, el equipo que estaba rodando en un lado, armamos una pequeña comitiva y nos fuimos corriendo a coger al man. Al frente del cementerio central de Bogotá, porque él estaba ahí, solo iba a estar en ese momento. Es una cosa increíble, un equipo mínimo, todos trotando detrás del loco, viéndolo venir, el man hacía caso a la dirección de Rubén, Y hubo un momento impresionante porque, claro, yo tenía que encargarme de pagarle lo que le habíamos ofrecido, que no eran, creo que me acuerdo que eran como 12,000 o 15,000 pesos, algo muy pequeño, pues, porque pues no era más, era verlo correr. Y fue lo que negociamos con el hombre, y fue increíble porque la firma, yo pues tengo que hacer, llevar el orden de eso y un registro, y el tipo me firmó el recibo de caja menor con sus manos absolutamente sucias, puso su huella sin ponerle una tinta, su huella ni nada, y nos dijo, yo firmo así, y el pues la suciedad que tenía en sus manos sirvió de tinta, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y ese recibo está guardado y pues lo tienen allá en la producción, y así firmó el hombre, esa fue su firma, su cédula. Tiempo después salió la película y apareció la familia del hombre y pues fue bien, bien bonito.
Sí,
creo,
claro.
Que lograron verlo, precisamente creo que eran de Medellín, los familiares de ese pelado.
Sí, y eso sin contar la historia de cuando lo estaban esperando en el rodaje y tenían, no se aparecían y tenía que ir a sacarlos del cartucho el pobre Pagua.
Eso sin contar la historia de cuántas veces entramos al cartucho a recoger a los parceros, hermano, hoy toca filmar, porque en esa época tampoco celular ni nada, pues para ellos.
Sí,
y eso sin contar las historias, sin contar las historias que nos tocó parar a la policía porque pensaban que eran gente que estaba haciendo algo malo y tocaba ir a explicarles. El primer día se nos iban a llamar a Romelia Hermosa, que era como una de nuestras protagonistas que ya murió lastimosamente, una negra divina, pues, y se le iban a llevar porque hizo un escándalo por defender a su hijo.
Cosas así por el estilo, fue de
imagínate,
los escudos al picado.
Los actores a punto de rodarse nos llevaban en patrullas, tocaba ir a buscar, frentear la cosa, nos tocó, pues incendiamos un carro en pleno cruce al lado del Palacio de Justicia, entonces todo el trámite que hacer para los permisos y tal eran difíciles, fue un rodaje bien difícil, pero bien amoroso.
Sí, no, y una escuela, me imagino que insuperable, hombre.
No, pues es un estilo de rodar, Rubén tiene su propio estilo y eso es una chimba, haberlo entendido y seguir con él, pues.
Claro. César, yo me voy a saltar un poquito como tu participación en lo que fue 180 segundos, un rodaje en Cali que me imagino con mucha adrenalina, pues como es la película, y me voy a centrar un poquito como en Mateo, que salís como de tu entorno natural, que es la ciudad, las calles, digamos como este territorio que es un poco impredecible, pero que vos con tu talento y digamos como tus mañas has aprendido a desenvolverte perfectamente. ¿Cómo fue este trabajo de Mateo, César? En Barranca Bermeja, en un entorno distinto, en una zona dura, y igual la película también apunta como a una problemática muy de la zona. Entonces contame así cómo fue el desenvolvimiento allá en Barranca Bermeja y me imagino
Mateo
que el trabajo anterior.
Exacto, fue increíble. Pues Barranca Bermeja, como vos sabes, fue un... cuando yo hice Mateo, llevaba más o menos un año de haber parado la violencia. Barranca Bermeja es como el... Yo creo que es una de las ciudades que tiene más madres solteras y viudas y madres sin hijos en Colombia. O sea, de verdad fue un sello de violencia muy fuerte, la cogían contra el personal masculino, mataban muchas personas, hubo una matanza muy conocida que en una cancha mataron a 16 chicos y a sus padres. Conocí, obviamente llegar a esto fue como difícil, era otro tipo de, digamos, de nivel de calle, ya era una cosa más política de violencia, pero con la guía de las mismas señoras, estas señoras que no tienen hijos ni esposos porque se los habían matado, y entender en ellas lo que es el perdón real, fue mi guía, ¿entiendes? Hubo un momento donde tuve una reunión en la misma mesa y estaba sentado con un representante de la guerrilla y con un representante de paramilitares en la misma mesa hablando, ¿sí?
Durísimo.
Ya ha pasado esta época de violencia, ya se sentaban en ese momento juntos, pero a los dos tenía que pedirles, digamos, permiso para poder filmar.
Uh-huh.
Lo bueno de esta película es que la película traía un contenido totalmente directo, ¿no? Y honesto.
Sí.
Entonces se hablaba directamente de las problemáticas, pero se hablaba de lo que queríamos era recuperar a la juventud, que tenía que dársele vida nuevamente a todo esto. Entonces fue un proceso difícil, conocí gente hermosa, conocí unos lugares increíbles, pues no había tenido la oportunidad nunca de estar en Barranca Bermeja. Me enfrenté al contraste, pues, de toda esta vuelta... Imperio petrolero versus división de una simple y estúpida malla con toda una ciudad pues de gente necesitando progresar. Contrastes pues que son súper duros, de los cuales estoy totalmente en contra, pero también descubrir esa magia del que vive ahí, que ya decidió que esa reja es simplemente otro universo y que ellos tienen su propia vida a este lado, es increíble. Tengo grandes amigas, de todos los rodajes me llevo grandes amigos y amigas, pero pues tengo grandes amigas que me enseñaron a perdonar. Yo no podía entenderlo, yo no podía entender cómo ellas podían perdonar a toda esta gente que les ha hecho tanto daño, pero de verdad se puede y de verdad lo enseñaron y fueron como también mis manos derechas en la película. Era increíble ver señoras, cabezas de familia rodando, pues, ¿sabes? Tratando de filmar, reaccionaban a vestuario, reaccionaban a... Pues las contraté, digamos que hicimos ese... Una de las fórmulas mías también es como involucrar a la comunidad en el rodaje y, digamos, contratar con ellos la alimentación, por ejemplo, en lugares donde no existen esos servicios de catering y la lavandería de todo un equipo, bodegaje para las personas, alquilarle locaciones también a ellas. El vivero que sale Mateo es de esa comunidad. Ellos hicieron una pequeña comunidad de madres, cabezas de familia que estudiaron y se graduaron, algunas creo que de la Nacional también, y fue hermoso estar allí y rodar, entender de una manera diferente también, o sea, que hay otras zonas en las que uno no conoce, que tiene que aprender a conocer y rodar. Digamos que entrar con una cámara a un lugar no es, no sé, hay muchos productores que tienen una gran equivocación, es que piensan que porque tienen una cámara tienen derecho sobre muchas cosas.
Sí.
Y al contrario, nosotros somos los invasores, nosotros somos los que tenemos que pedir permiso y tenemos que llegar con todo el respeto y el amor del mundo a algún lugar.
Hasta este punto llegamos en el Colombian Dream en su tercera temporada, una realización de Oscar Iván Montoya para la emisora de la Universidad Nacional. Los esperamos el próximo martes para continuar la charla con César Rodríguez, quien abordará su participación en Gente de Bien, El Abrazo de la Serpiente, Madre y Piel de Jirafa. Muchas gracias.
Actores de la televisión colombiana, a kilómetro.
Este es el casting de la Sociedad del Semáforo.
Buscamos
hombres
y mujeres.
Mestizos, verdes,
negros,
blancos,
jóvenes,
viejos,
amarillos,
peludos,
charlatanes,
lanzajuegos.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!